En un pueblo tranquilo, donde los secretos se entrelazan y las sombras del pasado se alargan hasta el presente. Un crimen oscuro aguardaba pacientemente su resolución. La muerte de Antonia Torres parecía condenada al olvido, sepultada bajo capas de silencio y complicidad. Sin embargo, el destino tejía sus hilos de forma misteriosa, entrelazando este caso en un crimen enigmático. Hoy hablamos del crimen de Caspe. Soy Silvia Black y esto es La Cara del Mal. Este caso conmocionó a España décadas atrás. Es la historia de un crimen olvidado, de un amor que se transformó en tragedia, pero que tras años de incertidumbre, finalmente se resolvió. Este será un viaje lleno de giros y misterios. En esta historia, un vidente con un programa de radio jugó un papel crucial, usando sus visiones para arrojar luz sobre el oscuro destino de Antonia Torres. Junto a ella, un detective privado, impulsado por motivos desconocidos, se dedicó a buscar pistas, desentrañando los secretos que rodeaban el caso. Fue una investigación exhaustiva y reveladora. Escuchamos sobre asesinatos casi a diario, no siempre cometidos por asesinos en serie. A veces, los crímenes más horrendos son llevados a cabo por personas comunes que, debido a ciertas circunstancias, pierden el control de manera repentina. Puede ser una preocupación insidiosa, los celos, la bancarrota, un amargo divorcio o la presión familiar que desencadene una ruptura. Estos son los perfiles más perturbadores. Individuos que llevan una vida aparentemente normal hasta que, de un momento a otro, se convierten en asesinos. Nuestra protagonista de hoy es Antonia Torres, una joven de 19 años, nacida en Baena, Córdoba, en una familia muy humilde y numerosa. Son 10 hermanos, pero una familia muy unida. Antonia adoraba a sus padres y hermanos. Sus hermanas decían que era muy guapa, muy amable, que era muy detallista, que le gustaba mucho peinarse, el maquillaje. Antonia estaba cargada de sueños. Deseaba mejorar. Quería encontrar un trabajo, ser madre y algún día tener su propia familia. Su primer destino para cambiar y mejorar fue irse a vivir a Zaragoza. Allí se instaló en la casa de su gran amiga Olga y la madre de esta. Esto sería a finales de 1977. Antonia, ya instalada, durante días busca trabajo y encuentra empleo como asistenta en una casa. Y es en esa misma casa donde conoce al que sería su novio, Fernando Olmos. Él era electricista y estaba en aquella casa haciendo unos trabajos. Después de varios días viéndose, empezaron a gustarse, empezaron a quedar y se hicieron novios. Pero Antonia le confiesa a su amiga que tiene dudas, pero que es muy feliz con Fernando, que llevan 3 años de relación y que ella sueña con casarse y de hecho está embarazada. Va al ginecólogo con su amiga y parece ser que está embarazada de 3 meses. Pero una sombra de preocupación oscurece su felicidad. Sabe que la familia de Fernando no la acepta. Sus padres la rechazan abiertamente. También es consciente de que Fernando vive bajo la fuerte influencia de sus padres. Él está lleno de dudas. ¿Estás realmente preparado para ser padre? Esta incertidumbre la inquieta profundamente. Los padres, desde el minuto uno, no aceptaron a Antonia. Y no cesan de decirle a Fernando que la deje. Insisten en que ella es una mala persona, que solo busca un marido, que proviene de una familia pobre, que solo es una chacha. Y le repiten constantemente que merece una mujer mucho mejor. Y le presionan sin descanso para que la abandone. Quienes conocían a Fernando decían de él que era muy tímido y estaba sometido a la voluntad de sus padres. Le describían como una persona débil y de poco carácter. Fernando pasaba los días sumido en profundas reflexiones sobre su situación. En casa todos los días tenían grandes enfrentamientos. El miedo le consumía. Temía continuar con su relación a pesar de la negativa constante de sus padres. La presión era insoportable. Y en un acto de desesperación, toma una decisión radical. Decide comprar un arma. ¿Qué planea con esto? Pero también decide fugarse con Antonia. ¿Será este el comienzo de una historia de amor prohibido o el preludio de una tragedia inevitable? Eso sí, antes de salir por la puerta, Fernando sabe que sus padres tienen unos ahorros. Se dirige a la habitación, abre el cajón y dentro de un sobre hay 180.000 pesetas. Mucho dinero para aquella época. Así que ya decidido, un 27 de enero de 1978, recoge a Antonia y se marchan en su coche, en un 600 blanco. Deciden recorrer pueblos de España. Pasan por varios sitios, Valencia, Huesca, Pamplona, Logroño, visitando amigos, incluso a un hermano de Antonia. Pasan unos días con ellos y el hermano ve a su hermana muy feliz y ella le comunica que está embarazada, pero que aún no diga nada a la familia. Su hermano ve a su hermana súper feliz y se alegra por ella. Cuando llega el día de la despedida, ese abrazo será el último que dé a su hermana. Jamás volverá a ver a Antonia. La pareja continúa con el viaje, gastando dinero en comer, en visitar lugares, y casi siempre duermen en el coche. Durante un mes se comunican con ambas madres. Fernando, mediante cartas, pone al corriente a su madre de sus viajes y de cómo les va. Y Antonia también escribe cartas a su familia informando del viaje, las aventuras y de lo feliz que está con Fernando. Nos situamos en un 8 de marzo de 1978. Fernando regresa a casa de sus padres, sin Antonia. Les comunica que ella le ha abandonado. Su madre Rosario decide escribir una carta a la madre de Antonia. Y estas fueron sus palabras.
Su hija Antonia ha abandonado a mi hijo. Le ha robado el dinero. Pero que no la extraña. Que es muy mala persona y no es de fiar, que hace mucho tiempo la tenían que haber internado, puesto que está mal de la cabeza, y que es mujer de muchos hombres.
Imaginar esa pobre mujer al leer esas palabras. La familia de Antonia se queda asombrada, disgustada. Lo primero porque les parece muy raro que Antonia no se haya puesto en contacto con ellos para informarles de esta situación. A partir de esa carta, no vuelven a saber nada de Antonia. Su madre, Manuela Sánchez, se traslada a Zaragoza para denunciar la desaparición de su hija. ¿Y la comisaría? explica a los policías que su hija se marchó de viaje con su novio Fernando Olmos, que estuvieron viajando por diferentes sitios de España y que su hija estaba muy feliz con él. Pero que de repente la madre de su novio la escribió una carta con las palabras que os he mencionado antes. La policía la toma a declaración y ella les proporciona una foto reciente de Antonia. Investigan, van a los sitios donde estuvo la pareja, incluso la noticia sale en la televisión. Pero el caso se va enfriando. La familia vive con la incertidumbre de saber del paradero de Antonia. Ella nunca se habría ido sin comunicar a su familia sus planes, ni siquiera a su amiga Olga, la cual la intentó buscar por todas partes, por todos los medios. Pasan 8 años, sin ninguna información del paradero de Antonia. En ese tiempo, la familia recibe llamadas de teléfono de personas que les dicen que han visto a Antonia en diferentes ciudades, que la han visto en Pamplona, y la familia se traslada a Pamplona, pero al final no se acaba nada en claro. Pese que a la familia acude a todos y cada uno de los sitios, no dan con ninguna información ni paradero de Antonia. En el verano de 1986, la madre de Antonia está escuchando la radio en ese momento. Está en antena un programa de una vidente, llamado El teléfono del más allá. La conductora del programa es una conocida clarividente llamada Manuela Brió. Además, ese día cuenta con un invitado muy especial que va a escuchar toda la historia. Así que esta madre decide llamar como última esperanza de saber de su hija desaparecida. Y cuando entra en antena, le pide a la vidente que por favor localice a su hija Antonia, que lleva desaparecida 10 años. Pero aquí la vidente Manuela le corrige y dice que no son 10 años sino 9, y que tristemente tiene que comunicarla que Antonia está muerta. Dice que fue asesinada por un hombre, que ve una sombra detrás de ella. Así que la vidente ayuda a esta mujer y le sugiere hablar fuera de antena. Le ponen en contacto con Jorge Colomar, un reputado detective privado, que ha estado escuchando la historia. Pero la madre de Antonio le dice que no tiene dinero para contratarle. Sin embargo, Jorge Colomar, este hombre, decide investigar el caso gratis para esta familia. Esto conduce a la reapertura del caso y al esclarecimiento de la desaparición de Antonia. El detective se pone manos a la obra y sus pesquisas primero le llevarán a querer tener una entrevista con el que fue su novio, Fernando Olmos. El detective Jorge Colomar se dirige a casa de la familia Olmos. Cuando llega a casa de esta gente, le abre la puerta a Rosario. Él se presenta y simplemente dice que va a hacer unas preguntas sobre la desaparición de Antonia. La mujer le invita a entrar, incluso le ofrece una taza de café. Le pregunta que si sabe qué pasó con Antonia. La mujer le dice que tan solo sabe que abandonó a su hijo, pero que su hijo ahora era feliz y estaba casado con una muy buena mujer. Tras unos breves minutos, aparece Fernando, que se queda frío al ver a Jorge Colomar allí. En esa conversación, Fernando se muestra muy educado y cooperativo, hasta que el detective le menciona el embarazo de Antonia. En ese momento se pone muy nervioso y afirma que se trataba de una falsa alarma, que al final no estaba embarazada. Colomar aprovecha la situación para sacar información a la madre y esta le habla con mucho desprecio de Antonia. le cuenta que unos días antes de que se fuera con Fernando, se enteró de que estaban durmiendo en un coche y que eso no era vida. Que le intentó convencer a su hijo de que volviera a casa, pero no lo consiguió. Eso sí, Fernando le devuelve algo de dinero del viaje que le sobró, pero no todo. El detective ve que aquí hay contradicciones entre la versión de madre e hijo, ya que Fernando dijo que Antonia se fue con todo el dinero. No cuadra con la versión de la madre, que dijo que Fernando la devolvió parte del dinero. El detective investiga si el hijo de Antonia podía haber nacido en algún hospital, pero todos los intentos son infructuosos. Antonia no había obtenido el pasaporte, lo que sugiere que no salió de España. Tampoco renovó su DNI, que caducaba en 1980. Tampoco había datos de que hubiese vuelto a trabajar, y encuentra un informe donde Antonia, 5 días antes de desaparecer, denunció a Fernando. La denuncia era por estupro. Esta era una denuncia que se hacía aquel que, mediante engaños, mantenía relaciones sexuales con una menor. Los amigos más íntimos y familia de Antonia, incluida su amiga Olga, cuentan lo mucho que ella quería a Fernando. Incluso cuentan que Fernando acompañó a Antonia al ginecólogo antes de su viaje y los resultados de las pruebas daban que estaba embarazada de 3 meses. Aquí, obviamente, Fernando mentía. El detective Colomar, decidido a desentrañar el misterio, se dirige a la última dirección conocida de Antonia. Es la casa de su mejor amiga y confidente Olga, situada en el barrio de Torrero, en Zaragoza. Al llegar sabe que este encuentro podría ser clave para su investigación. Olga, la fiel amiga de Antonia desde los 17 años, le recibe con una mezcla de nostalgia y preocupación. Recuerda cómo ambas solían compartirlo todo, desde tardes de baile hasta secretos inconfesables. Dice que Antonia era la chispa de la fiesta, siempre divertida. Que en 1975 Antonia conoció a Fernando. Describió de él que era un hombre encantador, educado y muy amable. Que estaban locamente enamorados. Para Antonia, Fernando lo era todo. Soñaba con pasar el resto de su vida a su lado, formar una familia y ser felices para siempre. El detective le preguntó si era cierto lo del embarazo, y Olga dijo que ella misma acompañó a Antonia al ginecólogo y sí, estaba embarazada de más de 3 meses. También le comentó que la relación de Antonia con los padres de Fernando era un tormento, ya que nunca la aceptaron y a él le presionaban para que la dejara. Una tensión que amenazaba con destruir su felicidad. Antonia se mostraba más preocupada. Notaba a Fernando cada día más distante con ella. De hecho, los días pasaban sin una llamada de él y la angustia la consumía. Una tarde, Antonia y Olga incluso fueron a la caseta de Caspe, un lugar de encuentro donde la pareja solía ir, en un acto de esperanza, pero no le encontraron. Aquí Antonia es cuando decidió denunciarle por abandono. Entonces, en un giro inesperado del destino, Fernando apareció de repente en la puerta de la casa de Olga. Estaba decidido a fugarse con ella y escapar de todo y de todos. Olga recordaba a Antonia dando saltos de alegría, llena de felicidad, aceptó sin dudarlo y juntos se fueron, dejando atrás un mundo sin complicaciones. Olga le dice que tras este viaje pensó que Antonia y Fernando se casarían y él venció el miedo de sus padres. Pero cuando Fernando volvió solo de aquel viaje, nunca más supo de su amiga. Ella le pidió explicaciones y él contestaba que le había abandonado. Olga esto nunca lo creyó, ya que su amiga le hubiese contado todo. La extrañaba que Antonia hubiese desaparecido, así que nunca más volvió a verla. En medio de esta conversación, la madre de Olga, Juana, ofrece a Colomar una pieza intrigante del rompecabezas. Confiesa que ha tenido varias pesadillas recurrentes en las que veía a una mujer en llamas, atrapada sin poder salir. Colomar es escéptico ante tales visiones. No le da mayor importancia en ese momento. Sin embargo, sabe que las investigaciones, hasta los detalles más insospechados, pueden ser cruciales más adelante.
Yo sentí el sufrimiento, el dolor. El dolor. Más sentí después mucho calor. Yo sentí que me quemaba. Pero no sabía por qué. Aparte, en las cartas también me salía que estaba embarazada.
Mi madre tenía muchas premoniciones, muchas visiones que decía ella. Un día se levanta muy angustiada diciéndonos que había tenido una pesadilla, que había soñado con Antonia, que había visto un niño gritar pidiendo ayuda, que había visto fuego y que ella, muy angustiada, no podía ayudar a mi amiga, no los podía rescatar del fuego.
En ese momento a mí este sueño no me dice nada. Es mucho más adelante, a medida que avanzan mis investigaciones, que lo recuerdo y que desde luego tiene un significado muy especial. Cada vez que vengo a este lugar siento una extraña sensación. Recuerdo las manifestaciones que me hizo Juana, la madre de Olga, que decía que en un sueño que tenía con frecuencia, veía como Antonia pedía o intentaba pedir auxilio porque estaba envuelta en llamas. Que ese lugar tenía dos puertas, una delantera y una trasera. Que intentaba salir por una y no podía. Intentaba salir por la otra, por el otro lado, y tampoco podía. Esta cabaña, curiosamente, tiene una puerta delantera y una trasera.
En octubre de 1986, Manuela Sánchez se presenta en la comisaría de Zaragoza con una expresión de determinación y un sobre en la mano. Entregó a la policía el informe del detective Jorge Colomar, quien había estado trabajando incansablemente en la misteriosa desaparición de su hija Antonia Torres. La policía inició una investigación preliminar y pronto se dieron cuenta de que la desaparición de Antonia era más compleja de lo que parecía a simple vista. En los archivos encontraron una denuncia previa de Antonia contra Fernando por abandono. Lo más intrigante era que Antonia había retirado esta denuncia a 5 días después de presentarla. Además, encontraron la primera denuncia de Manuela desesperada por la desaparición de su hija.
La madre de Antonia Torres no tuvo más noticias de ella hasta que se decidió a preguntar a una vidente que participaba en un programa radiofónico.
Me salí a las 7 de la mañana por todas las calles de Zaragoza a ver si la veía. Y no había nadie. Tengo que la encontrar. Y para encontrarla, la anuncié en la revista del Pronto.
A raíz de los anuncios en la revista, pues empezamos a obtener llamadas anónimas, siempre llamadas que no nos decían quién era. Está viviendo en Castellón. Nos daban direcciones incluso. Nosotros íbamos para allá. Todas esas pistas eran falsas.
Entonces fuimos hasta Andorra. Yo recuerdo a mis hermanos bajando de pub, en discotecas, con su foto de mi hermana, que si la habían visto. Y bueno, resultado negativo y vuelta para casa.
Ella estaba feliz con su embarazo y de repente un día le ha vuelto a dar señales de vida.
Ella piensa en muchísimas cosas. Trata de blancas. Igual que la tendrían retenida en algún sitio, obligándola a prostituirse. Mil cosas me pasaron por la cabeza. yo no entendía. A mí no me entraba en la cabeza que, habiendo sido, habiendo tenido la relación que habíamos tenido nosotros, tan de amigos, tan de cómplices, con toda la buena relación que teníamos nosotros, algo me decía que no estaba bien.
Estos datos cruciales habían quedado relegados al olvido hasta que Jorge Colomar los desenterró. Gracias a su informe detallado, el Grupo 2 de Homicidios de Zaragoza decidió reabrir el caso en diciembre de 1986, con la esperanza de descubrir la verdad detrás del enigma que envolvía a Antonia Torres. La ciudad de Zaragoza, envuelta en un aire de misterio, aguardaba con expectativa los avances de esta intrigante investigación. La policía decide llamar a Fernando Olmos para interrogarle. Es su primer sospechoso. Le citan con la excusa de un trámite de su licencia de armas. Cuando le tienen allí, le preguntan por Antonia. Se muestra muy nervioso y da declaraciones contradictorias. Primero les dijo que ella le abandonó y no volvió a saber nada de ella desde el 78. Pero finalmente acaba confesando a los policías que lleva 8 años sin poder dormir, porque sueña con Antonia. Confiesa que no está desaparecida, sino muerta. Cuenta que ella le comentó que iba a abortar y fue sola a una clínica de Zaragoza. Y cuando volvió a verla, la vio muy enferma. Le dijo que no se encontraba bien y sangraba mucho. Él quiso llevarla a casa de su madre, pero que la carretera estaba en muy mal estado, que durante el camino ella sangraba mucho y pararon en un sitio que daba al embalse de Caspe, que ya conocían muy bien. Según Fernando, ella se desmayó en el coche y tuvo que llevarla en brazos. Durante 2 horas estuvo preocupado porque Antonia dejó de respirar. Se dio cuenta que murió en sus brazos. Estaba muy asustado y no supo cómo reaccionar, así que decidió quemar su cuerpo y sus pertenencias que estaban en una maleta. Fernando cogió maleza de los alrededores de la zona, prendió fuego a la cabaña y cuando estaba todo en llamas, se marchó. Los investigadores no creyeron aquella versión. Además, los médicos decían que era improbable practicar un aborto a un feto con 5 meses. Los investigadores necesitan localizar el coche de Fernando donde se supone que Antonia se había desangrado. Hubo suerte, el coche lo tenía un amigo de Fernando. Dice que lo conservó por el misterio del caso. Esta persona cambió las tapicerías de los asientos excepto la del copiloto. La policía tomó muestra y los resultados fueron que nadie se desangró en aquel asiento. Acuden a Caspe, a la caseta, donde dice Fernando que murió allí y allí dejó el cuerpo de Antonia. Estamos en el año 86, han pasado muchos años desde su última visita. Cuando llegan, observan que Fernando comienza a vomitar. La inspección de la cabaña no lleva a ninguna parte, porque ha sido reconstruida por el propietario actual, ya que sabía que se quemó en el 78. Pero este hombre les dice que tiró los escombros cerca de la caseta y les indica dónde los dejó. Así que los investigadores encuentran entre los restos un chal violeta, un neceser de cosméticos que eran pertenecientes a Antonia, descubren también huesos humanos, un fémur, costillas, vértebras con deformidades congénitas. Que eso podía explicar los dolores de espalda que sufría tanto Antonia, pero el descubrimiento más importante es un trozo de hueso occipital, con un agujero circular que coincide con un disparo. Los informes balísticos confirman que se trata de un arma del calibre 22. Esto hace que se desacredite totalmente el testimonio de Fernando. Además, se descubre que Fernando compró un arma del calibre 22 en febrero del 78. Y días más tarde, después de la desaparición de Antonia, lo vendió. Los agentes logran localizar al propietario del arma y se comprueba que fue la utilizada en la muerte de Antonia, un rifle calibre 22. Las muestras dan como resultado que el disparo se hizo desde muy cerca. Fernando asesinó a Antonia y a su bebé. El 17 de diciembre de 1986 llaman a declarar a Fernando una segunda vez. En este interrogatorio cuenta que fueron a casa de Antonia y pararon en la caseta de Caspe para comer, para hablar sobre su relación. Y la dijo que no quería ser padre ni quería casarse. Antonia se enfadó mucho y la abofeteó, llamándole cobarde. Así que él reaccionó de una manera violenta, cogió el rifle y la disparó por la espalda. Al verla tirada en el suelo y muerta, entró en pánico. Así que cogió el cuerpo de Antonia, sus cosas, los metió en el interior de la caseta, donde todo lo quemó.
Antonia, no puedo con esto. No estoy preparado para ser padre. Esto se tiene que acabar.
Entonces, me dejas tirada, a mí y a tu futuro hijo. ¿Sabes lo que te digo? Que eres un cobarde.
El juicio se celebró en abril de 1989 en Zaragoza. El proceso judicial fue muy mediático y atrajo la atención nacional. La confesión de Olmos, junto con las pruebas presentadas por Colomar, fueron decisivas. Fernando sorprendió a todos en el juicio dando una tercera versión de los hechos, diciendo ahora que ambos acordaron suicidarse juntos. Fueron a un lugar y él le entregó la escopeta a ella. Y claro, ella se disparó antes que él. Después, él no fue capaz de suicidarse. Tras el alegato final de su abogado, a Fernando se le atribuye un trastorno psiquiátrico como circunstancia atenuante avalado por informes psiquiátricos. Estos informes de Fernando mostraban que tenía una marcada disociación en sus emociones y procesos intelectuales. Esto le convertía en una persona distante, reservada y que también presentaba síntomas depresivos de tristeza, falta de vitalidad y ansiedad paranoide. Ante el tribunal se mostró frío y sin ningún arrepentimiento. Le condenaron a 20 años de prisión y una multa de 4 millones por el asesinato de Antonia Torres. La sentencia trajo un sentido de justicia para la familia de Antonia, aunque el dolor por su pérdida nunca se rindió. El acusado, Fernando Olmos, ya cumplió su condena y vive actualmente en Zaragoza. Pero tanto la investigación como la familia de la víctima sospechan que alguien ayudó a este asesino a cometer el crimen y a deshacerse de las pruebas. Los hermanos de Antonia y su madre creen que los padres del acusado le ayudaron, porque odiaban a Antonia desde siempre. Mientras Fernando estaba en la cárcel, mantuvo contacto con una periodista, a la cual le confesó que protegía a alguien, que tomó una decisión equivocada y él pagó el precio por aquello, pero que no la guardaba rencor, ya que le dio la vida. Este comentario está muy claro.
Hola, Loli. Mira, yo estoy en la cárcel. Aquí, pues eso, se sufre. Pero tengo fuera a una persona que está sufriendo mucho más. ¿Y sabes por qué? Porque esa persona tomó una decisión equivocada y yo estoy pagando su error. No por ello le guardo rencor. Le admiro porque tiene entereza y además me dio la vida. Y los he querido desde que nací y los continuaré queriendo aunque mueran.
De alguna manera, de forma directa o indirecta, está relacionando a sus padres con la muerte de Antonia. Bien porque él se vio abocado a ese trágico destino o bien porque los está implicando de lleno en lo que es la trama. No tengo pruebas, posiblemente nunca las tendré, que puedan demostrar que Fernando no fue, o si fue, no fue solo. Tengo muy claro que no pondría la mano al fuego por decir que Fernando fue el único autor material de ese crimen. Conociendo a Fernando, conociendo a sus padres, conociendo el entorno en el que él vivía, me cuesta muchísimo pensar que si Fernando lo hizo solo, no compartiera con sus padres semejante drama interno y sus padres pasaran a ser, cuando menos, encubridores.
La familia de Antonia cree que Fernando no tuvo el valor de cometer este crimen solo, que fueron los padres, pero obviamente esto ya no se puede probar, ya que estas personas no colaboraron en nada y murieron poco después de la sentencia de Fernando. La familia de Antonia continuó su vida llevando siempre en su corazón el recuerdo de la joven. El detective Colomar se convirtió en un símbolo de justicia por su gran trabajo en este caso y fue admirado y respetado ampliamente. La historia de Antonia Torres es un recordatorio de que la verdad, por dolorosa que sea, debe ser descubierta. La dedicación de su familia y la pericia del detective nos enseñan que, aunque la justicia puede tardar, eventualmente puede prevalecer. Y aquí, amigos, me despido. Como siempre, gracias por estar ahí. Si os gustó el episodio, no olvidéis darle al me gusta. Y si os encanta La cara del mal, también tenéis la opción de apoyarme. Os invito a que investiguéis lacaradelmal.com. Allí tenéis fotos de los casos, los episodios completos y muchas cosas más. Gracias por acompañarme en esta aventura y nos vemos en el próximo episodio de La cara del mal.
El detective privado.
Este es el señor que estuvo aquí cuando vino.
Venía nada más que a saludar desde el público. ¿Se lamenta mucho todo esto?
Pues sí, se puede lamentar, pero yo lo que más lamento son los embustes que dice la prensa.
Que está preñada de 5 meses.
¡Es mentira!
Que está preñada de 7 meses.
¡Que es mentira!
¡No embarazada nada!
Pero si hacía pocos días que había estado con el periodo.
¿Hacía muy poco tiempo? Pues yo no sabía nada de nada.
Cuando
yo sabía que
no, ni nunca.
Mire usted lo que va a decir.
Ni los amigos.
Mire por esa puerta que vino el día 7 de marzo. Se fue el día 28 de enero. Y vino el día 7 de marzo a las 2:15 de la mañana. Y no me olvidé. El último día que estuvo aquí, ella se llevó la ropa que había aquí, una maleta con ropa. ¿Entiendes? Y se la llevó.
Ya.
Ya no sabía más.
Y yo, rato que estuve con Fernando, yo. Mi impresión, se lo juro,
Yo a Fernando no le veo capaz de hacer eso.
Pero yo nunca había creído que no, y me dice que le echó y no me lo cree.
Entonces él está encubriendo a alguien. Él está pasando.
¿Lo ha dicho él? Pues a lo mejor será verdad.
No hay ningún testigo, o sea, no se podrá descubrir nada más.
Nada, porque estaba en los delitos.
¿Está segura?
Segurísima, eso sí que estoy segura.
¿Cabezona?
¿Esa basura?
A ver lo que pasa, que de la boca ha ido luego todo el mundo a hacer leña.
Todo lo comprendo, que mi hijo está ahí, mi auto está bajo tierra. Mi hijo, ¿dónde está? Saldrá.